Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 en Canarias. Bueno, la violencia, me fastidia empezar con esto, ¿no? Pero la violencia es el último recurso del incompetente. No son palabras mías, son de Isaac Asimov, el autor de Yo, Robot, recuerdan, ¿no? Esa novela, luego hecha película. Y me acordaba de las tres leyes fundamentales por las que se regía la inteligencia artificial, que decía, ¿no?, Isaac Asimov, que por un lado es un robot no puede hacer daño a un ser humano o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y tercero y último, un robot debe proteger la existencia, su propia existencia, en la misma medida, siempre y cuando esto no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. O sea, por encima de todo, el bienestar y el cuidado del ser humano. A mí me da envidia, claro, me acordaba de esto y digo, oye, pues me gustaría, como ser humano, tener también un poquito de robot, ¿no? Que nos rigiéramos por esas tres leyes. Esta semana una imagen me marcó, no sé si fue el lunes, el martes, así para empezar bien la semana. Y era una joven de 13 años que recibía una paliza de otra de 16. La violencia era tal que le hizo hasta sangrar. Y mientras que la víctima pues le decía a su verduga, en este caso, que parara, que le estaba haciendo daño, que le enseñaba el codo, ¿no?, que tenía sangre. Y la otra le respondía que le daba igual, que no tenía sentimientos. El hecho era tristísimo, deprimente, de estos que te congelan el corazón. Obviamente te lo ponen mil veces, ¿no?, en el programa de turno para que lo veas una y otra vez, una y otra vez. Que creo que no es una cuestión de concienciar, es simplemente ya el puro morbo y sigues mirando hasta que esa imagen ya no te causa impacto, ¿no? Pues el hecho sí es grave, es deprimente. Pero aún más grave es que si tenemos ese documento es porque las espectadoras que contemplaban la escena no hicieron nada entre risas y arengas hacia la agresora. ¿Quién es más culpable, el que comete el acto o el que lo graba y no hace nada en ayuda de la víctima? Bueno, pues asistimos como espectadores siempre a través de la pantalla a crueldades intolerables, seguramente fruto también del individualismo, del relativismo atroz que se ha instaurado en esta sociedad. Pero también aquí hay otra pregunta. Cuando el ciudadano no es la prioridad, ¿hemos perdido la dignidad por seguir confiando en aquellos que no nos respetan? Claro, me refiero también a esos monigotes que salen dando ruedas de prensa en estéreo, contradiciéndose. Y yo no puedo por menos que pensar que para ellos el fin justifica los medios. Es que es así, tal cual. Es el triunfo de Maquiavelo, de los asesores de prensa, de los gurús de la imagen, de ganar todo a costa de los muertos por el camino y en esto, en sentido literal, o sea, de ganar a toda costa sin tener en cuenta a los muertos que han quedado por el camino, insisto, en sentido literal. Bueno, podemos equivocarnos una vez, la equivocación es humana, aunque en política hay mucho en juego para permitirse equivocaciones, pero si hay una segunda equivocación, a mí llámenme paranoica, pero creo que no es equivocarse de nuevo, es una decisión plenamente consciente. Como plenamente consciente es la manipulación a la que estamos asistiendo. La manipulación política con sus secuaces plumillas pues hace más daño que cualquier pandemia, que cualquier virus, porque no solo está muriendo gente por la COVID-19, se están destruyendo, diría yo, cerebros, tal cual. Y bueno, pues eso sí que es pasarse tres pueblos. Por cierto, se dice tres pueblos. Las montañas se las vamos a dejar a la fe y a Mahoma. Bueno, y entonces, ¿qué días, Rovira? ¿Qué me traes?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días. Déjame que haga un pequeño inciso, porque yo, pues no me, claro, voy a pasar tres pueblos.
Incisa.
Y voy a saludar a mis amigos de Sepúlveda, en Segovia. Bien. Nos han hecho llegar una postal, bueno, maravilloso. ¡Qué asados, eh!
Ay, 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 en esas bandejas de barro, si eso es una maravilla y te lo sacan así.
¡Qué rico, por favor! Y después bueno. Un ponche segoviano, luego
pues,
hablaremos
claro,
de eso en
claro
postales, que,
sí. Que
por cierto, aprovecho para decir que mañana, 27 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Turismo, Lugares y Viajes, y por eso vamos a abrir nuestro número de teléfono para que los oyentes nos cuenten, nos recomienden y nos comenten qué lugares, viajes les han marcado la vida, no sé, qué sitios tienen pendientes de conocer, a qué sitio no volverían nunca jamás.
Eso
no
está
sé.
Bien,
eso
está
también,
bien,
¿no?
También, ¿no? El desencanto, el decir, estaba deseando ir a este sitio y cuando llegué dije, tampoco es para tanto,
lo decía
¿no?
Sabina, el lugar al que has ido feliz no debieras tratar de volver.
De volver, efectivamente. Bueno, pues teléfono 91-573-9725. Que nos llamen y nos digan qué viajes nos recomiendan. María, además, que tiene su sección hoy mismo de postales, bueno, pues le pueden dar ideas sobre qué viaje podría hacer. Mira, María, pues debes ir a este sitio y además háblanos de este otro que es interesantísimo. Bien, 91-573-9725.
Yo sabes cosas. Que el sitio que me digan no vayas aquí...
Tú vas.
Yo voy.
Ya lo sé.
O sea, que las no recomendaciones,
ya
sabes
ya lo sé.
Que son destinos prioritarios.
Por aquí no, y ella, ¿cómo que no? Por aquí.
Bueno,
no hay atajo sin trabajo. Yo por aquí.
Querida Elia, para continuar con refranes de mayo a San Miguel, nada se queda a deber. Y es que el próximo martes 29 de septiembre se celebra San Miguel, Gabriel y Rafael. Ya felicito antes de tiempo a nuestro profesor Miguel del Pino, que hoy estará con nosotras para hablar del jilguero, sus variedades y su ecología, además del animal enmascarado. En tal día como hoy, Pedro Luis Chinchilla, de la Armada Invencible, nos va a acercar a los naufragios de Irlanda que tuvieron lugar esta semana, el 25 de septiembre.
Qué interesante esta historia, que estén atentos los oyentes. Estamos hermanados con los... Ay, me caen bien los irlandeses. Tenemos cositas en común.
Además es que Pedro lo cuenta maravillosamente. Y a las 12 del mediodía, llegamos a las 12 en punto, 11 en Canarias, con Pieltain Abogados responde. Les voy a recordar el correo electrónico hola@pieltainabogados.com o findesemana@esradio.fm. Nos
dudas
pueden mandar dudas o consultas.
ERTE.
Eso es.
ERTE.
Bueno, aquí, quien no está en ERTE es nuestro amigo Manuel Comesaña, que ya nos está escuchando, y con él abrimos la mañana del fin de semana el pentagrama de Comesaña con Brad Meldau.
Ahora
creo
que
lo he dicho bien.
Él, que seguro que lo dice muy bien. Venga, pues 11 y 11 minutos, vamos al pentagrama. Don Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos días.
Ahora está tranquilo, Brad, en esta obra que estamos escuchando. Pero no todo es así.
No todo es así, no, este señor. Mira, antes de meternos en harina, como se suele decir...
Por favor.
No, pensaba hacer un programa un poco serio, pero es que me lo habéis puesto muy fácil. Lo primero, he oído a Pedro Luis Chinchilla.
Sí.
Te voy a contar una anécdota de Pedro Luis Chinchilla que espero que, bueno... se puede contar perfectamente. Pedro y yo nos conocimos porque era fan de un disco mío que se llama El Baile de los Vencejos.
Sí, yo también.
Y un día, muchas gracias, y un día vino a Madrid y me dijo, oye, me gustaría conocerte. Entonces le dije, pues vente a casa.
Claro.
Y apareció, la anécdota es muy cortita, para que te hagas una idea de este personaje, que es una maravilla. Apareció en casa, llamó al timbre y se presentó con una bandeja con un kilo de percebes.
¿Con qué?
Con un kilo de percebes.
¿Cómo? ¿Pero un kilo?
Sí, sí, los traía de un bar.
Podría haber sido 500 gramos, no, un kilo.
Claro, mi mujer se enamoró de él.
No me extraña, diría Mariví, pero este hombre lo adoptamos, que se quede con nosotros.
Sí, sí, bueno, y esta es la anécdota cortita. Y la siguiente,
no, pero se la voy a recordar luego a Pedro Luis.
Sí, díselo, que se acordará. Claro, ¿cómo no se va a acordar? La siguiente anécdota tiene que ver ya con Brad Meldau, que ha pinchado Kelu la primera canción, John Boy. Este es el único músico por el que yo me he gastado la pasta y he viajado a Londres para escucharle, porque aquí a España no venía. Y yo, este disco que se llama Highway Rider, que sin complejos digo que es una obra maestra del siglo XXI,
sí.
es una obra maestra de la música. En general, no estoy hablando del jazz, o de, no, en general, es una obra maestra. Bueno, yo estaba loco con este tema, no sé si lo habéis escuchado, pero tiene una percusión muy pequeñita, ¿verdad? Hay ahí como una cosita...
Muy sutil.
Muy sutil.
Muy
y
sutil.
Yo digo, ¿dónde ha tocado el baterío, el percusionista, para que esto suene así, tan medido, pero tan bajito, tan sutil, como tú dices? Bueno, total, que nos metimos en el Barbican, en el Teatro Barbican de Londres, a escucharle. Abren con este tema y un orquestón detrás tremendo, porque el disco es con orquesta, etcétera, etcétera. Coge el batería, se sienta en una silla y empieza a hacer esa percusión golpeando con los dos índices en la silla.
No me digas, o sea, claro.
Te lo juro.
No había baquetas, no había nada.
No,
sus...
no, es, se hace golpeando con los dos índices en una silla, en el borde de una silla de madera.
Wow.
Me quedé impresionado, digo, madre mía, estos bestias, y de repente mira cómo empiezan, ¿no? Esa es la otra anécdota.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, estoy alucinando con
sí,
eso,
sí, es
claro.
Es increíble.
Es increíble. Este artista bebe de muchas fuentes y claro, pues desde John Coltrane hasta, bueno, muchísimos, ¿no? Los grandes del jazz, pero también de los clásicos.
Sí, este es como escuchar a Brad Mehldau, es como pegarle un repaso a la historia de la música.
Totalmente.
¿Sabes? Coges desde antes incluso de Bach, pero Bach es su referencia, digamos, clásica importante, junto con Brahms
también.
Sí, Brahms, Schumann, Chopin también. Bueno, él a los 20 años empezó a estudiar otra vez clásico porque quería que su mano izquierda fuera más ágil.
Me encanta.
Sí, no, el tío va buscando qué cosas pueden interesarle y cómo puede hacerlas muy bien. O sea, es un cerebro privilegiado, por supuesto.
Totalmente. Vamos a escuchar otro poco más, a ver. Fíjate que pues fue considerado, ¿no? Alguno de los como uno de los principales músicos de jazz, y algunos críticos sí que decían que iba a ser la próxima gran estrella del teclado, ¿no?
Sí, es.
Y es, ¿verdad?
Sí, es. Es, digamos que la referencia que tiene muy clara, cualquiera que lo escuche y controle un poco, es ECM, el sello ECM, y dentro del sello ECM es Keith Jarrett. El pianista Keith Jarrett, o sea,
pues
él
fíjate,
lo escuchó tocar en solo. Sí, es así. A Keith Jarrett le pegaremos un repasito por aquí también.
Hombre, por favor.
En
por
algún favor. Momento. Lo que quería decir es que hoy, lo digo porque si algunos oyentes se asustan un poco, hoy por primera vez metemos un artista en el que no hay ni letra, ni voz, ni nada que se le parezca.
No hace falta.
Es música solo.
No hace falta. Oye, hay una historia interesante detrás de este hombre, lo leí esta semana, y es aquella de... Bueno, él tenía adicciones, ¿no? Sobre todo
sí,
tema de la heroína.
Heroína, sí.
Eso es.
No lo oculta, ¿eh?
No lo oculta, pero
no.
Dice que una vez que dejó de usarlo, que era como una corriente de creatividad, ¿no? De contenido, y todo eso salió cuando precisamente dejó la heroína, que muchos de ellos a lo mejor siempre se regocijan o se esconden detrás de, pues eso, la manera de evadirse a través de las drogas.
Sí, es correcto lo que dices. No solo es correcto, sino que es un ejemplo muy importante.
Sí, efectivamente.
Parece como si el artista tuviera que drogarse para
eso
entrar en un mundo distinto.
Eso
y es mentira, el mundo distinto lo llevamos dentro, no hace falta que nos metamos nada. O sea, es el mundo distinto lo llevamos porque lo vemos todos los días. Yo le digo a mi mujer, perdón que me cita a mi mujer, pero es la persona, mi mejor amiga. Voy por la calle y de repente veo una panadería y llego a casa y le digo, han abierto una panadería ahí en el número 12.
Claro.
Y me dice, estás loco, de verdad, o sea, estás loco. Lleva la panadería ahí 5 años.
Lleva ahí toda la vida, Manuel.
Ahí está, el mundo interior es otro. No, además no lo podemos remediar, ya me gustaría a mí de vez en cuando ver la panadería.
Qué bueno. No, pues un maravilloso ejemplo, es verdad. Yo cuando leí esto me terminé de enamorar de este músico porque digo, qué buen ejemplo, ¿no? De todas maneras, ¿no? Que parece que siempre esa otra tendencia crápula es la que nos atrae,
sí.
¿No? Y está bien. Luego es un tío que se interesa por la literatura, la lengua. Es un intelectual.
Es. De todas maneras, vamos a ver, un músico de este tamaño es imprescindible que sea un intelectual. Si no, el interés que tiene por todo es lógico. Él va buscando cosas para su música, más que nada, o sea, vive para eso,
¿no? Totalmente.
Sí. Oye, un experimento, ¿se oye esto que voy a tocar?
A ver.
No se oye porque no me funciona. Vale, es igual.
Bien, fenomenal. No experimentos se oye,
vale.
En directo.
Pues entonces, no, vale, pasa pues nada. Entonces vamos. Sonaba hasta hace 10 minutos. Bueno, entonces vamos a decirle a Kelu, sí, que pinche desde el principio el tema 5, Afterbach.
Afterbach. Lo estamos oyendo.
Vale, y escuchamos una notita. Escuchamos la notita.
Sí.
¿Se oye?
Sí.
Ahora sí, ¿no? Vale. Bien, esa nota, no sé si os habéis fijado que estaba presente en todo el trocito que hemos estado,
¿sí?,
escuchando.
Sí, sí,
tin,
sí,
tin, 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 y así sucesivamente. Él le llama ostinato, en realidad es una nota pedal. Bueno, se puede considerar... Esto es una fuerza generadora de la música que se escribe desde hace muchísimo tiempo. Es decir, se le engaña, es un engaño a la memoria.
Sí.
Se le mete una nota a la memoria del oyente en la cabeza para poder jugar después con cambios muy importantes y muy bruscos.
Qué bueno.
Esto se practica desde hace muchísimo tiempo. Bach era un maestro en esto. De ahí nacieron la chacona, el pasacalle, en fin, de meter en la cabeza un bajo, por ejemplo,
sí,
de cuatro,
claro,
notas.
Eso se
pum,
está,
pum,
sí,
pum.
Sí, sí, eso se está haciendo en la música esta machacona, precisamente. Que,
correcto.
Que no se nos olvida, ¿no? Se
es
nos
un queda... ostinato continuo eso.
El ten, 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 ten. Bien.
Vale, bueno, pues de ahí en adelante, en Brad Meldau tendremos todo. Yo cuando me pregunta o escucho mejor a los clásicos, yo ya sabes que vivo entre los dos mundos, ¿no?
Sí.
Y me dicen, es que hay que hacer a la gente que escuche música clásica porque es muy bonita, no sé cuánto, podríamos ponerle Beethoven, Mozart, alto. Vamos a ver, vamos a empezar al revés. O sea, Beethoven y Mozart vivían hace mucho tiempo y vestían de una manera muy distinta.
Totalmente.
Si tú quieres que la gente empiece a escuchar música clásica, vístela de vaqueros, ponle música de ahora que tenga que ver y a lo mejor después retroceden.
Claro, porque... No, totalmente. Y es que además... La suerte, Manuel, de esta sección es que nos descubras a estos genios. Que
eso
si
intento.
Son, que si son genios, son por algo, pero claro, en la radiofórmula, digamos, o
sí,
esa
sí,
manera...
Sí, no permite eso.
No permite eso.
O sea, la radiofórmula es un ostinato continuo, por eso
esto
se puede soportar,
es.
Se puede vender un minuto o 30 segundos de música y pasar a la siguiente.
Esto, lo del ostinato, me está viniendo a la cabeza otro, Philip Glass, por ejemplo, ¿no? Esto también como que...
Sí. Eso es un exageramiento del ostinato,
efectivamente.
Sí. Es igual que el pop, es lo mismo. Sí, yo te voy a meter esto porque sí, o sea, te lo vas
no,
a tragar.
No, y te mete,
claro,
efectivamente.
Que te mete. Sí.
De hecho,
pues la música, uno de los motores generadores de la música es este. Cuando se habla de, es que está inspirado o no está inspirado, hay un montón de herramientas para empezar, motores generadores de música.
Qué bien.
De vez en cuando surja, iremos contando algunas cositas.
Pues cuánto aprendemos. Hoy, Brad Meldau, lo pueden encontrar está en Spotify, ¿no? Y está en listas.
Sí.
Maravilloso.
Sí, en Spotify.
Pues que lo escuchen. Sí. Que...
Eso.
Que se empapen bien de todo.
Que se
esos...
empapen, ya verá. Necesita un poquito de tiempo. Hay un disco que no he metido en la lista. No sé si me estoy pasando de tiempo.
No.
Ah, vale. Hay un disco que no he metido en la lista porque se me olvidó y es uno de mis favoritos, que se llama Elegiac Cycle, el ciclo elegíaco. Y ahí muestra un poco que bebe de Brahms, de Schumann, de Chopin, pero actual. Quien quiera meterse en la música clásica de una manera muy agradable y muy elegante, que escuche Elegiac Cycle.
Pues maravilloso. Manuel, ¿cuánto aprendemos contigo? Un fuerte abrazo. Muchas
muy
gracias.
Bien. Un beso
y
para
hablaré,
los dos.
Le hablaré de los percebes a Chinchilla cuando hable con
vale,
él.
Vale, y otro para Kelu, que no me olvido de ella.
Claro que no. Un abrazo. Adiós.
Otro, chao.
Adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Miguel del Pino, profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, todo va moderadamente bien.
Moderadamente,
sí,
bueno.
Sí, sí.
¿Qué nos traes al arca?
Pues mira, yo quisiera traer un momentito de belleza.
Bien.
Pero bueno, belleza que luego nos va a llevar a la polémica, nada es perfecto, hija. Pero bueno, yo quería hoy traer al arca un animalito bellísimo. Yo casi me atrevo a decir que es uno de los animales más bonitos de la fauna española. Y ya puestos, probablemente del mundo, y estoy hablando de un pájaro. Hablando de un pájaro muy conocido, conocidísimo en España. Creo que será raro encontrar un español que no lo haya visto alguna vez en libertad. Y otros muchos lo habrán tenido en sus casas también. Mira, el nombre científico, yo siempre digo que no hay que tener miedo a los nombres científicos.
A las palabrotas, como dices tú.
Exacto. A veces son terribles, a veces son tremendas, pero otras veces ya el nombre científico te indica. Hablo del Carduelis carduelis, que lógicamente se refiere a los cardos, ¿verdad? Es un pájaro que está adaptado a comer de manera especial las semillas de los cardos. Y es un verdadero espectáculo cuando hay grupos de cardos ya maduros en el campo, ya en plena, después de la floración, y aparecen estos pajaritos y se posan en ellos en grupos para con un pico largo como un estoque ir extrayendo las semillas. No daré más misterio. Vamos, mira, lo voy a decir en plan general para todas las autonomías de España. Se llama, en la parte de Levante, tanto Cataluña como Valencia, se llama cadernera o cadernera, le llaman también. En gallego es precioso el nombre, es también como en Portugal, el pintasilgo.
Anda.
Qué bonito, ¿verdad?
Bonito, sí.
No digamos si no son gráficos en Andalucía, que le llaman colorín.
Colorín.
Y en el resto de España se le llama en general jilguero. Ya hemos llegado donde íbamos, en el jilguero.
Ya hemos llegado.
Mira, hay muchos jilgueros diferentes en Europa y en la zona limítrofe con Asia. Y se pueden diferenciar en subespecies. Nosotros tenemos, en plan muy mediterráneo, así, muy morenito y pequeño, el jilguero parva, el Carduelis carduelis parva. Pero en cambio, en el norte de Europa hay un animal bellísimo, precioso, que es el jilguero mayor o jilguero ruso, Carduelis carduelis major, que es más blanco, enorme, una verdadera preciosidad. Y tomen nota, por favor, esto se lo dedico a mis amigos de la Sociedad Española de Ornitología. Mira, el jilguero, durante muchos siglos, en España ha sido un pájaro doméstico capaz de hacer competencia al mismísimo canario, pero con una salvedad. Los jilgueros que se mantenían en jaula eran o son todavía cazados. Y eso hay que reconocer que no es sostenible, no es duradero, que es lo que quiere decir exactamente la palabra. De manera que ha llegado el momento de trabajar en serio en la cría, en domesticidad del jilguero. Hay que ser capaces de criarlos como criamos los canarios o los periquitos, para que no haya que cazarlos en la naturaleza. Eso es lo que han conseguido en Europa Central con el jilguero ruso, con el jilguero mayor, con el precioso, ¿no? Que ya se cría pues como un canario y pasa ya al mercado pues naciendo en cautividad, un canario más, bellísimo. La Sociedad Española de Ornitología ha fomentado la prohibición en España del llamado silvestrismo, es decir, de la caza de pajaritos con res en un momento del año determinado. Y esto tiene muchos pros y muchos contras. Por ejemplo, La principal, de lo que protestan los silvestristas es de que ellos han cumplido escrupulosamente la ley. Es decir, hace años, hay que reconocer que era una escabechina, se cazaban muchísimos jilgueros, verdecillos, lúganos o pardillos o verderones, se cazaban en cantidades enormes. Era un despilfarro, era insostenible. Pero cuando salieron las leyes de vedas, de reservas, de, fíjate, se llegaba a permitir a un cazador federado y tal, a lo mejor, pues, cazar 5 o 6 pájaros al año, para mantener su intento de cría en continuidad, su silvestrismo. Y de hecho, en los últimos años se les dejaba cazar muy poquito, y luego había una gran jornada de caza donde se cazaban muchos esa mañana, se anillaban precisamente con miembros de la Sociedad Española de Ornitología, y en presencia de ese prona de la Guardia Civil, luego se producía una gran liberación de los jilgueros cazados por los especialistas y después liberados. Bueno, pues cada vez fueron las medidas restrictivas mayores, hasta el punto de que la mayor parte de las comunidades autónomas no permiten ya la caza, porque dice la Sociedad Española de Ornitología que hay que criarlos en cautividad. Y aquí viene la objeción. Criarlos en cautividad es dificilísimo. No está al alcance de los, me permitís la palabra, le digo a mis compañeros muy confidencial, muy muy así entre amigos, los pajareros, no saben hacerlo. En Europa se ha conseguido en grandes voladores, con árboles dentro y tal, hasta conseguir poblaciones nacidas en domesticidad que luego dan base al mercado. Pero los silvestristas dicen, pero vamos a ver, si hemos cumplido la ley de manera escrupulosa, si cogemos pequeñísimas cantidades de pájaros, mientras que ahora, por ejemplo, cuando se abre la veda de la paloma, pues muchos pueblos de los alrededores de Madrid y de muchos sitios de España, que no abran, por favor, los contenedores de la basura, que no los abran, porque se los van a encontrar atiborrados de palomas muertas y dejadas allí, por los, entre comillas, supuestos catadores. De manera que es un tema polémico. Si me permitís mi opinión particular, sería mantener las vedas muy escrupulosas, con el Seprona vigilando, y que los cazadores puedan mantenerse como están haciendo, cazando muy poquitos ejemplares, muy controlados, para dar un pie a que siga esa afición del silvestrismo, que es complicada, lógicamente dejando atrás los tiempos de las matanzas. Y en cuanto al jilguero propiamente dicho, este jilguerito precioso español, pequeñito, el parva, pues ¿quién no conoce un jilguero? Lo más característico quizá sea la máscara roja de la
precioso,
cara, después con las mejillas blancas. Pero una curiosidad, precisamente la principal forma de distinguir el macho de la hembra es que el macho tiene esa máscara roja englobando el ojo totalmente, el ojo está totalmente dentro de la máscara. Entonces en la hembra la raya roja que separa del resto de la cara deja el ojo a medias, o sea, el ojo está medio rojo y medio blanco, la mitad delantera roja, pero no llega a englobarlo del todo. Y esa es la principal diferencia, que solamente los expertos saben distinguir. Mira, sería muy interesante que haya la suficiente población de hembras en cautividad para poder criar en voladeros, criar en grandes jaulones y poder conseguir una población de jilgueros suficiente para que ya no haya que cazar en libertad. Pero para eso, vámonos a la práctica, queridos amigos de la SEO, Sociedad Española de Ornitología, faltan todavía unos años. Y prohibir el silvestrismo implicaría muchas cosas. Por ejemplo, mira, los pajareros saben muchísimo sobre las enfermedades de estos animales. Pueden aportar muchísimo al campo de la veterinaria, porque conocen muy bien a sus pájaros. Saben, por ejemplo, que el jilguero es muy delicado ante la coccidiosis, una parasitosis, y saben cómo curarla. O sea, no es despreciable, ni mucho menos, el caudal de conocimientos empíricos que tienen, ¿verdad? Saben también cómo seleccionar las mutaciones genéticas cuando llegan al mercado de ejemplares que proceden de otros países de Europa. Saben mucho. Saben mucho. No seáis orgullosos, ornitólogos profesionales, que los pajareros en muchas cosas, de verdad, os pueden dar lecciones. A mí, por lo menos, con todos mis estudios de anillador, de biólogo, no sé qué, me han dado muchas lecciones mis amigos pajareros.
Claro.
De experiencia, así que no los despreciemos. Este es el animal que hoy traemos. El canto es precioso.
El canto es muy bonito.
Precioso. Hay una palabra que lo define, que es metálico. Metálico. Son soniditos metálicos. Y luego también una curiosidad, antes era muy difícil ver jilgueros en la ciudad, hablo por ejemplo de Madrid, pero en las grandes ciudades, sobre todo la aparición de ciudades satélites, fíjate en Madrid todas las que hay, han hecho que las aves rapaces, por ejemplo los cernícalos, no digamos las urracas, hayan proliferado y van empujando a los jilgueros en los límites del campo, y cada vez hay más jilgueros en las grandes ciudades. En Madrid hoy se pueden ver perfectamente en los árboles.
Está hablando el jilguero.
A ver qué dice. Espera, pasivo, ¿vale? A ver, que se exprese.
Yo es que ya son muchos años con el profesor del Pino y algo me ha enseñado sobre el lenguaje de los pájaros. Creo que algo de Menforsan está diciendo, ¿puede ser?
Sí, es que son muy amigos de Menforsan. Todos los animales domésticos, por cierto, todos los animales domésticos son amigos de Menforsan. Y, no, con motivo. Menforsan tiene productos para pájaros, claro que sí. Pero, mira, tiene desinfectantes, por ejemplo, ante el dichoso piojillo de los demonios, Pero también se acuerda mucho Menforsan en estos momentos de pandemia, pues de que los animales necesitan ser especialmente tratados contra la debilidad que les puede producir estar tanto tiempo encerrados, salir menos si sus amitos no pueden hacerlo. Y hoy nos propone Menforsan un alimento complementario, uno de esos alimentos complementarios que basta con añadir el tapón, muestra la dosificación y demás en el agua de bebida. Complemento de inmunidad. Uh-huh. ¿Qué lleva? Pues bueno, llega fundamentalmente estos productos, llevan ginseng y vegetales, avena, extracto de granada, té verde, en fin, todo eso les hace más resistentes ante las alergias, por ejemplo las conjuntivitis, que son muy frecuentes en el otoño también en los perros, las dermatitis y gatos, que no se nos olviden los gatos, y también contra la diabetes, o sea que es un importante complemento. Son unos verdaderos amigos de nuestros y de los animales domésticos.
Claro que sí, claro que sí.
Y para colmo, pues ya dentro de nada, Elia, empezarán a preparar su regalo para aquel oyente...
Ahí vamos, concurso.
Que más aciertos hayan tenido con los animales enmascarados. Hoy tenemos el último del mes. ¿Quién se ha puesto la mascarilla? Venga, vamos a ver. Hoy va a ser muy fácil. Más fácil que nunca, creo yo. Vamos, se llama animal totémico, como el tótem, ese tótem, el poste de los indios de la película, ¿verdad?
Sí.
Aquello que es capaz de significar algo para unir a un pueblo, ¿verdad? Este animal que traemos hoy, junto con el toro, pienso yo, es el animal totémico de España por excelencia. No solamente de España, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en la mismísima plaza en la Puerta del Sol, tiene uno, que junto al madroño pues es un símbolo de Madrid, aunque ya no los haya, pero los hubo en otros tiempos, ¿verdad? Se trata de un animal plantígrado, omnívoro. Bueno, los principales ejemplares que hoy quedan lo hacen en la cornisa cantábrica, porque en Asturias hay muchos, les gusta muchísimo la miel, y yo creo que he dicho bastante. ¿Verdad? Aunque una anécdota pseudohistórica de uno de los reyes godos, esos que se tenía que estudiar antes en el colegio de memoria, solamente se sabe se dice que lo mató uno de estos animales, y de ahí un dicho castizo madrileño, él era el rey Don Famila, uh-huh. Dice que en una expedición al campo pues fue víctima de uno de estos animales, y decían los castizos madrileños: espabila, Famila, que viene ese.
Eso,
el animal misterioso.
Que nos escriban, ¿verdad?
Venga, a ver si conseguimos, algunos oyentes que tengan todos los resultados, y si no, pues sortearemos el regalo de Menforsan entre aquellos que tengan el máximo de resultados posible. Y quisiera decir algo también, que muchas gracias a los oyentes, porque además, a veces, cuando María no me manda todo para que yo vaya haciendo el recuento tal, que muchos de ellos acompañan su acierto o desacierto, pues con mensajes de afecto al que correspondemos muy cariñosamente.
Claro que sí. Pues vamos a dar el email de nuevo, findesemana@esradio.fm. Profesor.
A ver si aciertan el de hoy también, Elia.
Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Si son más listos que Cardona, no, claro que sí.
Ya al escucharnos a nosotros demuestra de su superior rango mental.
Un fuerte abrazo, profesor. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Bueno, sabes que normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel, por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. Antonio Ruiz, muy buenos días, estoy en lo cierto, ¿verdad?
Hola María, muy buenos días. Pues efectivamente que lo estás, porque vamos a evitar muchísimos problemas. Y es que sabemos que el agua del grifo es la más económica, pero a veces arrastra partículas de cal, sobre todo, que van obstruyendo los conductos y hace que tengamos varios problemas. masical colocado en la tubería principal mejora la calidad del agua en toda nuestra vivienda para evitar esta incrustación de la cal y para que al mismo tiempo ejerza un efecto de limpieza interna que elimine la cal que se ha ido depositando con los años, recuperando por tanto ese caudal de agua perdido por culpa de la cal.
El que lo tiene lo recomienda a familiares y amigos porque tiene muchas ventajas. Háblanos de ellas.
Pues mira, la principal ventaja es lo que hace es que las aguas duras se comporten como aguas más blandas. Eso pues repercute positivamente en todo, en el agua de beber, en la ducha cuando nos bañamos, que no notamos esa sequedad o ese picor que tanta gente padece después del baño. Las manchas de cal que suelen aparecer también cuando limpiamos, sobre todo los fregaderos, los aseos, las mamparas de la ducha, pues ahora se minimizan o no aparecen. Y los jabones pues hacen más espuma y cunden mucho más. Y supone eso pues que la ropa salga más limpia y que la vajilla o la cristalería pues exactamente igual.
Si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo vamos a recibir y quién lo va a instalar?
Pues lo vas a recibir ya para el martes aproximadamente, martes o miércoles. El propio usuario lo puede adaptar en la tubería, sin obras, sin herramientas. Es tan sencillo que no hay que hacer ninguna operación extraña, no tiene que ir ningún técnico. Podemos acceder incluso a un vídeo de instalación si tenemos lector de QR en el móvil. Se despliega un vídeo para que no haya ninguna duda. Y lo más importante es que está totalmente garantizado. Nosotros entregamos una garantía de funcionamiento de por vida, es para siempre. Y lo dejamos un año a prueba, María. Si no nos convence, simplemente lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Y hablando de dinero, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
Pues la más económica de las promociones, que termina mañana. Hoy es el penúltimo día para que te puedas aprovechar de ella. Y es que por solo vale 99 euros, pero le quitamos el importe del IVA y en lugar de 99 vas a pagar 82 euros nada más. Y van dos masical al precio de uno y los gastos de envío gratis. Tiene que llamarnos ahora mismo en el 902-107-109, repito, 902-107-109, o si lo prefieren en nuestra página web masical.es. Recuerden que Masical se escribe con S de Sevilla.
Fantástica promoción la que tienen en Masical durante este fin de semana. 2x1 y sin IVA. Promoción especial para los pedidos que llamen al 902-107-109. Masical con S de Sevilla. 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
A ver, 11 y 40 minutos, María. Nos llegan mensajes o seguimos recopilando. ¿Cuál es ese viaje que quiere hacer o que ya ha hecho y nos recomienda?
Estamos esperando llamadas a nuestro número de teléfono, pero también a través de nuestra cuenta en Twitter, @findesradio, o en nuestra página en Facebook, La Mañana FDS. ¿Qué lugares les han marcado la vida o a qué lugar no volverían nunca? Porque mañana, 27 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Turismo, Lugares y Viajes. ¿Vas a recomendar algún destino?
No.
¿No? ¿Por qué? Tú viajas a través de los libros.
Sí, un poco. Vale. Viajes desde el sofá.
Viajes desde el sofá.
Luego te digo alguno. Venga. Pero a ti, en silencio.
No. A ti contamos todo. Oye, nos vamos a Irlanda. ¿Qué te parece?
Vamos a Irlanda. Oye, me apetece un montón. A mí... Irlanda tiene... Hombre, el clima es regular, pero esta historia que nos van a contar los de la Armada Invencible, no se la pierdan tal día como hoy. Nada, una pausita y volvemos.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz.
Para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmacia mundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Pedro Luis Chinchilla, buenos días.
Hola, Elia. Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. A ver si nos traes a nosotras un kilo de percebes.
Oye, bueno, es que Manuel Comesaña es... Bueno, es yo mucho, soy un diletante al lado de él.
Es mucho Manuel, es mucho Manuel.
Es mucho Manuel. De hecho, debéis de saber que Manuel Comesaña es el compositor de una composición que se llama No tengo más que darte, que yo le encargué para regalarle a una asociación irlandesa de las que mantienen la memoria de los náufragos de la Gran Armada en Irlanda.
Qué bueno.
Qué maravilla. Le decía,
y estamos unidos desde hace más de 6 años aproximadamente. Y la verdad es que, fíjate lo que son las cosas, que la vida nos vuelve a reunir y participamos en el mismo programa.
¡Anda!
En apenas minutos de diferencia.
Es verdad.
Pasa un poco igual como con Carla de Lala, que también es colaboradora vuestra y también es amiga mía.
Le decía a Elia, Pedro, que se puede viajar a través de los libros y es verdad que se puede viajar a través de la música.
Sí, también. Pero... la música irlandesa es una maravilla. A mí por lo menos me gusta mucho, me anima mucho.
Si hablabas, Elia, de qué viaje recomendabas, pues hoy precisamente, conmemorando unos naufragios de los que vamos a hablar ahora, decíais, ¿a qué sitio viajar? Pues bueno, yo, cuando me escuchéis, veréis que donde tenéis que ir es hacer la ruta de Francisco de Cuéllar.
Bueno, y este Francisco de Cuéllar, que me encanta, he leído la historia esta semana... Y él estaba esperando un poco la muerte, ¿o no? Corrígeme, Pedro Luis.
Él por supuesto, estuvo al borde del suicidio porque era tan grande los males que había sufrido que estaba ya desesperado totalmente. Pero sí, bueno, sí. Hoy vamos a hablar de un hecho que sucedió tal día como ayer, el 25... Y es un hecho que constituye el hito fundador del resurgir del legado de la Gran Armada en Irlanda, sobre todo a través de una asociación que se llama la Spanish Armada Ireland, ¿sí? De la que nosotros ejercemos como embajadores en España, y que nuestro querido rey Felipe VI tuvo a bien conceder la Gran Cruz de Isabel la Católica al mérito civil en el año, creo que fue en el 2016.
Sí, sí.
Entonces, si os parece, hablamos de lo que pasó tal día como ayer.
Por favor, que las pasaron canutas, además, cuéntanos.
Sí, pues mira, tal día como ayer, el 25 de abril, en principio, el día 21...
El 25 de septiembre.
Sí. Ah, perdón, he dicho abril.
Tienes ganas de que, llegue la primavera, nosotras también, ¿eh?
Yo también me iría a abril año que viene,
perdón. El 25 de septiembre, ¿vale? Embarrancan 3 naos de la Gran Armada en Stridach, en la costa de Sligo, en Irlanda. Eran la Labia, una nave veneciana que llevaba alrededor de 275 hombres, la Juliana, que era de construcción catalana, muy posiblemente, con alrededor de 400, y la Santa María de Bisón, que era ragusana, lo que es actualmente Croacia, uh-huh, con alrededor de unos 300. Más aparte, los náufragos que habían ido recogiendo en su periplo intentando bordear Irlanda, porque los náufragos iban deambulando y sorteando las tropas inglesas con el fin de encontrar barcos españoles que se acercaban a la costa irlandesa a hacer aguada, es decir, a recoger agua, o bien para repararse, y iban buscándolo, atendiendo las atenciones de las indicaciones de los irlandeses, para poder regresar de nuevo a España. Uh-huh. Tal día como ayer, la tormenta perfecta se produce y la Labia, la Juliana y la Santa María de Bisón naufragan en las playas de Stridach. Ahí es donde encontramos a Francisco de Cuéllar, uh-huh, un capitán que antes había sido capitán en el San Pedro, pero bueno, por una circunstancia hubo un malentendido en la Armada y Medina Sidonia... se lo tomó muy mal el ver que unas naves desatendían sus órdenes y condenó a muerte a los capitanes de las naves que se habían dispersado. Sí, entre sí. Ellos, el capitán Francisco de Cuéllar, que no sabemos si era de Arnedo, de La Rioja, porque siempre él, cuando se le ponen las cosas muy mal, se invoca a la Virgen de Ontañar, sí, o si era de Cuéllar, porque se llama Francisco de Cuéllar, aunque Cuéllar era un apellido muy, muy habitual en esa época, o Vallisoletano, que posiblemente para mí sea lo más razonable, ya que hay documentos escritos que hablan de capitán Francisco de Cuéllar, que coincide exactamente la cronología, su estatus social, su carrera militar. Bueno, pues Francisco de Cuéllar, que va en la labia en ese momento, naufraga, se agarra a una tabla con un Martín de Aranda, con un tal Martín de Aranda, que precisamente era una persona que había intercedido por él para que le conmutasen la pena de muerte.
Que no lo ejecutaran, sí.
Que no lo ejecutaron. Se agarra al mismo madero, pero Martín de Aranda tiene la mala suerte de que se había escondido en su jubón y en sus calzas, había escondido monedas y joyas,
no,
de tal manera que se hunde y se ahoga. Francisco de Cuéllar llegó a la playa malherido y se encontró con una pequeña iglesia, no sabemos si es Alamis o está Daddy, no lo sabemos bien, y se encontró allí malherido a 12 españoles ahorcados. La iglesia con los santos quemados, volvió a la playa, se encontró a otros dos náufragos de la Santa María de Bisón, Alonso y Baltasar, regresaron a la playa mientras que los cuervos y los lobos devoraban a los cadáveres que habían allí. Llegaron a enterrar en la arena a algunos de ellos, entre ellos el de Diego Enrique y un capitán muy honrado del que no dice el nombre. Y a partir de ahí empieza un periplo que durará 7 meses y que constituye lo que en Irlanda está marcada además en la ruta de Cuéllar, y que constituye una epopeya de 7 meses hasta que él consigue abandonar Irlanda. Le pasó de todo. Es, de hecho, una auténtica película lo que vive Francisco de Cuéllar en Irlanda. De hecho, una película de la que la asociación irlandesa, de la que nosotros ejercemos como embajador, la Spanish Armada Ireland, ha hecho un documental ahora de una media hora que lo podéis ver en español entrando a su página SpanishArmadaIreland.com. Lo descargáis por menos de 5 euros que van a la asociación y podéis ver un resumen de esta historia.
De la hazaña de este hombre, pero sí lo ayudaron los irlandeses. Algunos.
Los irlandeses tienen en este episodio un papel muy ambiguo, porque en ocasiones los robaban, no eran especialmente, eran violentos, pero realmente se dedicaban al pillaje, es decir, lo que hacían eran, no iban a matar. Los ingleses, realmente con el virrey Fitzwilliam, lo que cuando iban a por los españoles, iban a matarlos directamente. Los irlandeses lo que hacían era preferiblemente robarles, pero dejarlos con vida.
Claro.
¿Vale? Y, pues bueno, cuando ya naufragan la playa, se pone a andar, hay unos irlandeses que después de robarlo y herirlo en una pierna, pues le roban su cadena de oro, le roban su relicario y una cadena de oro. Y a partir de ahí, pues Cuéllar, vestido con helechos y paja, helado de frío, herido de las piernas, empieza su periplo. Cuando ellos van siguiendo las señales que le van diciendo los irlandeses, porque en esa época, en 1588, habían clanes irlandeses que protegían a los españoles, porque
a eso me refiero sobre todo, ¿no? Que era el...
Claro, habían
huido los católicos irlandeses, ¿no? En este caso.
Los católicos irlandeses estaban organizados en clanes, claro, y estaban resistiendo el hostigamiento de la conquista inglesa. Por ejemplo, Cuéllar llega al castillo de O'Rourke, que es un clan católico. Allí encuentra a algunos españoles más, pero él va herido de la pierna y no puede seguir. De hecho, hay españoles que lo abandonan. No lo abandona, sino que él mismo le dice, oye, yo no puedo seguir, vosotros intentad salvaros y yo me la apañaré como pueda. Uh-huh. Y tiene cosas tan alucinantes como, por ejemplo, Cuéllar encuentra a un clérigo en su deambular por Irlanda, lo lleva a la casa de un herrero, el herrero se aprovecha de él y lo convierte en un esclavo, y lo libera a otro clan, que eran el clan de los McClancy, también católicos y enemigos de los ingleses, junto con un náufrago español también llamado Salcedo, y lo llevan a su castillo donde hay otros 8 náufragos. Uh-huh. Aquí se produce un episodio interesantísimo, y es que cuando los ingleses se enteran de que hay náufragos españoles en el castillo de McClancy, los ingleses, alrededor de 1.700 ingleses, hostigan, sitian el castillo de los McClancy, que han abandonado el castillo porque venían los ingleses, y solamente se quedan los 8 españoles náufragos más Cuellar, y se quedan a resistir el asedio de esos 1.700 ingleses, con la buena suerte, con la buena fortuna, que el clima, el frío, hace que los ingleses abandonen el sitio. No sin antes, ahorcar a otros 2 náufragos delante de ellos para desmoralizarlo.
Claro.
Es una historia increíble. Es una historia increíble.
De todas maneras, Pedro Luis, tienen todo en www.armadainvencible.org, y precisamente tal día como hoy, bueno, que fue ayer, 25 de septiembre, ese naufragio que las pasaron canutas, pero bueno, por lo menos, más o menos con final feliz, que se libró de la horca, pero...
El final feliz de Cuellar fue que después de poder regresar a los Países Bajos, de regresar a Flandes, naufragó de nuevo otra vez. Es decir, una persona que sufrió 2 naufragios en su vida. Y al final, pues siguió con su carrera militar, tanto en Flandes como en París, como en Francia, y le perdemos la vista sobre 1605, 1606, viviendo en Madrid.
Pues no, ahí perdáis, por ahí favor. No podía naufragar.
Ahí,
en Madrid, pero, no.
Pero, Madrid, no perdáis, no, Pedro Luis. El documental sobre Cuellar de la Spanish Armada Island.com.
Oye, me lo he apuntado. Me lo he apuntado y está muy bien como plan para esta tarde.
Claro,
además,
sí.
Para quedarnos en casa aquí en Madrid. Pero recomiendo también a los oyentes que lean, ya lo hemos publicado en todas nuestras redes sociales, El Capitán Francisco de Cuellar y su ruta irlandesa.
Igual está por ahí, por el Manzanares. Vamos a drenarlo, a ver si lo encontramos. Pedro Luis Chinchilla, un fuerte abrazo de la Armada Invencible.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por permitirme seguir con el legado de la Gran Armada y que no se olvide. Muchísimas gracias a vosotras.
Un fuerte
María.
Abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Cuéntame cositas.
Me están llegando muchos mensajes a través de nuestro Twitter, @findesradio. Nos dice Antonio
cosas
que
bonitas,
no volvería a Managua, que fue por trabajo y se explicaba perfectamente por qué están como están en Nicaragua. Dice, sin embargo, volvería a Finlandia en mayo-junio. Me encantó su forma de vida en algunos aspectos.
Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Además que van renegados un poco allí a aquellos países y luego les gusta.
Van con la etiqueta y luego ya cuando lo ves, pues cambias la forma de pensar. Dice Gerard, no volvería ni volveré jamás al Vaticano. Bueno, María, Estados Unidos, país que he visitado varias veces y siempre quiero volver.
Pero, bueno, ¿dónde? Digo, anda, que
ella,
no es grande.
Ella quiere volver a Estados Unidos. Dice, China me gustó, pero lo que no me gustó es que les intentan engañar en todo. Pues
o sea,
a
China
la de
me gustó, pero no
más.
Los chinos, ¿no?
Y por último nos dice Dragma 76 en @findesradio. Es que esto de los nombres en Twitter es un mundo. Hay que hacer un libro de esto.
Esto era una unidad de pago, ¿no? Creo, el dracma.
Dice, he estado dos... Sí, porque es una moneda.
Es una moneda, ¿no? ¿Ves? Pues sí, el dracma era esto.
He estado 2 veces en Costa Rica y ya estoy deseando volver. Roma es mi ciudad favorita e Italia es un país que me tiene enamorado y que siempre es un lujo poder volver y disfrutar. Nada, seguimos esperando sus mensajes en @findesradio,
nuestro
Facebook. Que nos
llamen, me gusta escuchar la voz de los oyentes.
¿Y el número de teléfono? Venga,
91-573-9725. 11:57, nos vamos con Pieltain Abogados y todavía nos queda... 1 hora y media de programa por delante. Pues muy interesante.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Ya lo saben, nos dedicamos a todos ustedes a los problemas que puedan tener derivados, ¿no?, de esta situación pues tan dramática que nos ha traído el virus, pero bueno, de todo se sale, y para eso hay despachos de abogados pues que se interesan, ¿no?, por sus problemas, ya sean ERTES, hipotecas. Ahora vamos a ir con ellos, pero yo ya saludo a don Ramón Pieltain. Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Eria. Buenos días a todos nuestros radioyentes.
Vamos a tomarlo, bueno, con optimismo relativo. Por lo menos vamos a ser realistas, ¿verdad? Pero que sí que es verdad que luchando las cosas se consiguen, ¿verdad?
Sin duda.
Claro que sí. Bueno, pues Pieltain Abogados. Nos pueden escribir todas sus dudas a hola@pieltainabogados.com. Ramón, ¿damos el teléfono antes de nada?
Sí, sí.
Mira. Dilo tú.
Mira, el mío, el particular para las consultas urgentes, es el 600-600-435529.
600-435529. Bueno, pues pueden llamar ahí, y si no, vía correo electrónico, que funciona de maravilla, hola@pieltainabogados.com. ¿Vamos con la primera pregunta?
Perfecto, cuando Mira, tú quieras.
Pues nos dice un oyente, aquí siempre mantenemos también el anonimato, pero bueno, en este caso nos llegan al email, no es lo mismo que en redes sociales. Dice, soy administrador de una sociedad limitada y he tenido conocimiento que ha entrado en vigor una nueva ley concursal el día 1 de septiembre, y quería saber si esta ley sigue contemplando el concurso exprés y en qué consiste.
Sí, vamos a ver, efectivamente es lo que tú dices. Hace bien poquito, este mismo 1 de septiembre, entró en vigor la ley 1/2020, fíjate que es la ley 1, ¿no? En realidad es el decreto legislativo 1, que es de fecha 5 de mayo, aunque entró en vigor el 1 de septiembre. Este recoge, igual que el anterior, el llamado concurso exprés, ¿no? Antes lo recogía en el artículo 176 bis y ahora lo recoge en el 470. Este es básicamente ese concurso que todo el mundo sabe que se presentaba por empresas que tienen tan poco patrimonio y tan poca caja para hacer frente a los gastos, sí, del concurso, que no puede pagar ni abogado, ni procurador, ni administrador concursal, ni gastos de publicidad, ¿no? Y en estos casos, el juzgado acuerda, y además lo acuerda en la misma resolución, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, que se declare el concurso de la empresa, que se declare la conclusión del mismo cuando se den todos los requisitos,
sí,
y acuerda además la extinción de la empresa en el registro mercantil. Este concurso exprés sigue existiendo, esto tan rápido y que soluciona también las cosas en un momento tan difícil como este, ¿no? Uh-huh. Y es para aquellas empresas que están en una difícil situación o que han decidido su cese de actividad, ¿no? Los honorarios de abogado y procurador son reducidísimos, uh-huh, y no hay que abonar al administrador concursal. Uh-huh. O sea que es una buena noticia.
Es una buena noticia, sí. Bueno, vamos con otra. Dice, soy administrador único de una sociedad limitada que se encuentra actualmente, evidentemente, claro, en una difícil situación económica. Y quería informarse, Ramón, este oyente, cómo debe actuar para evitar, dice, responsabilidades personales.
Pues el cliente que nos consulta es un cliente serio y consciente de sus obligaciones, ¿no? La mayor parte de los administradores de las sociedades, sobre todo de las sociedades familiares, que son las más importantes en este país, las más importantes de verdad, no saben cuáles son sus responsabilidades, no saben que solo por ser administradores de la sociedad tienen responsabilidades que pueden afectar a su propio patrimonio. Es decir, pueden perder todos sus bienes por no hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Y lo primero que tienen que cumplir, y lo más importante, es lo que establece el artículo 5 de la ley concursal. Y es declarar el concurso de la sociedad, declararlo inmediatamente, en cuanto conozca, uh-huh, que la sociedad tiene un estado de insolvencia, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones diarias, que no puede hacer los pagos que tiene que hacer, ¿no? hay que presentar la solicitud de concurso porque si no incumple esa obligación y puede perder no solamente el patrimonio de la empresa, sino el suyo propio. Afortunadamente aquí hay una buena noticia y es que ese plazo de 2 meses que con el que contaba en la anterior ley y en la nueva, ¿no?, ahora se extiende hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no?
Muy bien, pues resuelta queda esa duda. Fíjate, hay otra aquí, Ramón, es que claro, no hay soluciones mágicas, pero uno dice, Ramón, si tuvieras que hacer una radiografía de una familia normal de los muchos millones de las que han estado confinadas por el COVID, ¿qué resultados crees que sacarías desde tu despacho? Es que claro.
Muy curiosa y muy bien hecha, ¿no? Lo de radiografía me gusta. Pues mira, el confinamiento ha sido, hombre, no te voy a decir que una tragedia, porque no hay que exagerar, pero ha sido muy duro para muchas familias. Y si tuviéramos que hacer esa radiografía, veríamos 3 cosas, ¿no? Que podríamos dividir en cuestiones familiares, cuestiones laborales y cuestiones empresariales, ¿no? En cuanto a las cuestiones familiares, date cuenta que hemos tenido, los matrimonios han tenido que estar viéndose todo el día las caras, ¿no?
Claro.
Y entonces hay muchos matrimonios con crisis no resueltas o que esta situación les ha llevado a tensiones insoportables, ¿no? Y han crecido las demandas de divorcio y de separación hasta extremos verdaderamente increíbles. Y además, como ya no hay recursos económicos, pues muchísimas familias, muchísimas personas han tenido que pedir al juzgado que su cónyuge aumentara las pensiones por alimentos porque hemos perdido mucho poder adquisitivo y se necesita dinero. En cuanto a las cuestiones laborales, pues todos sabemos la enorme cantidad de despidos y de solicitudes de ERTE que se están dando en España. Y por otra parte, en cuanto a los efectos del confinamiento en las empresas familiares de las que hablábamos antes, sería que además tú trate la importancia que tienen. Tenemos que tener un orgullo enorme en este país por esas empresas. Son empresas que de menos de 10 empleados, casi todos ellos con el mismo apellido, o sea que son familiares de verdad. Y date cuenta que quien genera la riqueza nacional en España, el 87% no son las grandes empresas, son esas pequeñitas empresas de las que estamos hablando.
Sí, claro.
Y no solamente eso. Ay, perdona, Elia, que te he interrumpido.
No, para nada, te escucho.
Y no solamente eso, sino que crean el 92% de los puestos de trabajo en España. Son una fuente de orgullo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que están teniendo que entrar todas en concurso porque no pueden pagar las deudas que tienen ahora.
Claro.
De todas formas, mando a todos nuestros radioyentes un mensaje no solamente de fuerza y de esperanza, sino también de alegría dentro de este estado.
Sí, dentro del drama, claro.
Pues no muy bueno, ¿no? Porque hay soluciones. Te aseguro que las hay. Y estamos dando solución desde el despacho a todas esas situaciones. En el caso de las familiares, pues muchas veces actuando como mediadores, ¿no?
Uh-huh.
Haciéndoles ver a las parejas cuál es la verdadera importancia de sus desavenencias, ¿no? Y darles el verdadero tamaño, ¿no? Ese tamaño enorme que les hemos dado por esto. Y en otros casos, oye, pues mira, simplemente llegando al divorcio, cuando no es posible hacerlo de otra forma, y hacerlo en la forma más justa y
más civilizada
posible.
Cada una de las efectivamente,
partes, ¿no?
Efectivamente. Pues,
y en cuanto al problema de las empresas, como es un problema, que ya te digo que es un problema de caja, o sea, de falta de tesorería, no tienen dinero en este momento, pero sí tienen una esperanza de futuro porque se irán recuperando, porque tienen una capacidad de trabajo brutal y nos lo han demostrado a todos, ¿no? Pero no pueden pagar ni deudas ni impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo es solucionarlo por una parte con refinanciaciones y buscando pequeñas ayudas o préstamos, y en los peores casos, pues instando recursos en los que ya solicitamos que se descondonen o perdonen,
sí,
parte de las deudas para evitar que tengan que liquidarlas, ¿no? O para que cuando las liquiden no tengan cantidades pendientes de pago, ¿no? de las que puedan responder en algunos casos, incluso por avales que hayan prestado personalmente, porque si hay alguien que se haya implicado en sus propias empresas en España, son los pequeños empresarios.
Totalmente.
Y por último, decirte que en el caso de los ERTEs y de los despidos, pues también le estamos dando soluciones en todos y cada uno de los casos, ¿no?
Me imagino que llegarán muchísimas dudas, ¿eh?
Pues muchísimas. Pero también hay que pensar que este no es un momento de desánimo, ¿no? Este es un momento de poner las cosas en manos de un despacho serio de abogados, de alguien que te inspire confianza, ¿no? Y no dejar de pensar que hay un montón de empresarios que están haciendo un esfuerzo enorme para no despedir a gente tras los ERTEs, ¿no? Y que con el consejo de nuestros abogados y economistas estamos negociando esperas con los bancos e incluso quitas, o sea, reducciones de la deuda con sus acreedores más importantes. Este, Elia, es un momento de ponerse a trabajar, no solamente para sobrevivir, sino para mejorar, de estar bien aconsejado, bien protegido, de saber cuáles son las soluciones y ponerlas en marcha.
Claro que sí. Pues, Ramón, vamos a repetir, cualquier duda que tengan los oyentes, derecho de los consumidores, laboral, derecho civil, de las empresas, que escriban a hola@pieltainabogados.com. También en pieltainabogados.com tienen ahí la web. Bueno, pues con todos vuestra información, el despacho y el contacto. Don Ramón Pieltain, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, como siempre.
Muchas gracias a ti, Elia, y ánimo a todos nuestros radioyentes.
Claro que sí.
Es el momento de ponerse en marcha.
Hay que ponerse
en marcha. Y es el momento de hacerlo bien protegido.
Claro que sí. Don Ramón Pieltain, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.